Muy bien, Fer. Bueno, hace un par de días se llevó adelante este comité binacional de la Isla Grande de Tierra del Fuego en la comuna de Porvenir y participaron los concejales de nuestra ciudad, el concejal Javier Calizaya, Diego Lasalle y también el presidente del Consejo Deliberante, Raúl von der Tusen. Y para que nos cuente un poco más de todo lo que ocurrió en este tercer encuentro del comité binacional de la Isla Grande de Tierra del Fuego, ya estamos en comunicación con Diego Lasalle, él es concejal de nuestra ciudad. Te saludamos de esta manera. Hola, Diego. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Acá estamos con mi compañero Fernando Tropea. Rosario Vázquez es mi nombre.
Hola, Rosario. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? El gusto de saludarlos.
¿Qué tal? Buen día, concejal.
Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, cuéntenos un poco acerca de este encuentro, ¿no?, que mantuvieron un poco por motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Porvenir en Chile, pero también para abordar temas en comunes, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira, les voy a contar rápidamente a ustedes y a toda la audiencia el por qué se generó este comité binacional, ¿no?, y cuál fue la génesis, ¿no?, el espíritu del por qué nos empezamos a reunir concejales de una ciudad y de otra, ¿no? Uh-huh. Digamos, cómo nació esto. A nosotros históricamente nos ha unido el deporte, la cultura, cosas en común, ¿no?, que tenemos con el pueblo hermano de Chile, de Porvenir, y por supuesto que nos une el territorio. Desde ya estamos los cuatro pueblos que son los más grandes de la isla, tanto Ushuaia, Torwin, Porvenir de Río Grande, pero también está Cerro Sombrero y otras localidades más del vecino país, en el cual nos une el clima, nos une el territorio, nos une cierta idiosincrasia y también cuestiones deportivas y culturales, pero siempre nos faltaba, digamos, la pata política, ¿no? Esto de empezar a tener relaciones institucionales desde otro lugar. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, qué bueno sería empezar a hacerlo nosotros desde las bases, desde los consejos deliberantes de cada pueblo, como para empezar a poner temas en comunes, temas que nos unen más allá de lo cultural y lo deportivo, y lo familiar, que también nos une eso, la familia, empezar a tener temas en común, ¿no? Como es las producciones de alimentos y lo que es soberanía alimentaria tanto para uno como para otros, normativas en común, pues cómo trabajamos nosotros el tema de discapacidad, cómo lo trabajan ellos, cómo trabajamos nosotros la tenencia responsable de mascotas y cómo lo trabajan ellos. Entonces empezamos a poner sobre la mesa ciertos temas que también nos unen y que la pata política es sumamente importante para que esos lazos se empiecen a fortalecer. Lo empezamos, como bien dijiste vos, ya es el tercer encuentro. El primer encuentro lo hicimos cuando ellos vinieron a nuestra localidad para invitarnos al asado más austral, uh-huh, que lo hacían ahí en Porvenir, el día, creo que era 12 de febrero. Entonces fuimos con el presidente, con Raúl von der Tusen, y ahí comenzamos a entablar este tipo de relaciones y a profundizarlos. Y bueno, dijimos, bueno, comencemos con un trabajo de más que de discusiones, de puesta de ideas, ¿no?, y empezar a profundizarlas. Y surgió esta idea de generar un comité de trabajo, de diálogo, de puestas en común, y sobre todo, como te decía hace un ratito, las cuestiones que nos unen, fortalecerlas, y aquellas que no nos unen tanto, ponerlas en discusión, y también que la comunidad sepa que estamos completamente digamos, de acuerdo en ciertas cuestiones y otras que quizás exceden lo que nosotros tenemos que podamos resolver desde nuestro lugar político. Quizás lo pueda resolver un legislador, quizás un gobernador, quizás otros entes un poco más arriba de los que nosotros tenemos de competencia, y trasladar esos temas para generar agenda también política regional. Así que, bueno, ese es el espíritu. Nosotros cuando fuimos ahora al tercer encuentro en la ciudad de Porvenir, como bien decía Fernando, Porvenir cumplía 129 años, así que estuvimos acompañando a toda la comunidad, representando a la ciudad de Río Grande. Y también aprovechamos el viaje para tener contacto con empresas de hidrógeno verde. Se está escuchando mucho en la Argentina y en el mundo esta nueva forma de generar energías, ¿no? Energías renovables, energías que no tengan que ver con lo que es hidrocarburos. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, qué buena posibilidad tenemos de tener un contacto con una empresa, en este caso era TEG, una empresa que presentó el proyecto en el vecino país y que están avanzando en todo lo que es el diagnóstico de suelo y los estudios de suelo, para ver si es un buen lugar para generar una inversión enorme. Entonces dijimos, bueno, también Tierra del Fuego, Argentina, está mirando lo que es el hidrógeno verde y las nuevas formas de generar energía con buenos ojos, ¿no? La Argentina en general. Uh-huh. Y también a nosotros nos servía mucho qué experiencia van teniendo ellos con respecto a las normativas, ¿no? Porque para que no nos agarre de sorpresa, porque después vienen las empresas, ven un lugar para poder hacer una inversión importante y las normativas, digamos, son viejas, hay que ayornarlas, hay que adecuarlas a lo que está viniendo en el mundo. Entonces empezamos a tener este tipo de diálogos y fue muy fructífero, ¿no?
Bien, y en función de este diálogo que mantuvieron, ¿cómo estamos como ciudad, ¿no? Río Grande, en el aspecto que vos recién mencionabas, ¿no? En el aspecto legal, en las normativas, sí. ¿Estamos en condiciones de recibir una empresa de estas características?
Más que Río Grande en sí, es Tierra del Fuego, es Patagonia, es Argentina, ¿no? Uh-huh. Digamos, creo que hoy las ciudades no están preparadas para este tipo de inversiones, porque este tipo de inversiones estamos hablando de 3.000 millones de dólares, digamos, son inversiones de multinacionales que están buscando también exportar ese tipo de energías al mundo, claro, ¿no? Desde nuestra zona al mundo. También tiene que ver con la creación del puerto de Río Grande, también tiene que ver con las nuevas inversiones que se vienen para Tierra del Fuego. Digamos, hay un camino que se está trazando desde la acción, pero también hay un camino que hay que empezar a generar desde lo legislativo, ¿no? Porque también hay que acompañar eso. Y también hay que informarle a la comunidad todos los puestos de trabajo que se generan directa e indirectamente, todo lo que genera una empresa multinacional que venga y que apueste a tu territorio y que venga con una inversión importante, y si genera fuentes de trabajo locales, ¿qué cantidad de fuentes de trabajo se sostiene en el tiempo? ¿Qué cantidad de fuentes de trabajo son las que indirectamente influyen en el, digamos, en el desarrollo económico de la localidad? Digo indirectamente porque tiene que ver también con todas prestaciones tercerizadas, ¿no? Como es el mantenimiento, como es la limpieza, como es puede ser la alimentación, puede ser la hotelería, digamos, todo lo que necesita una empresa para instalarse y para generar inversión.
Claro.
Entonces, dijimos, bueno, como primera instancia, qué bueno sería tener un contacto con una empresa o con una de las empresas que presentó el proyecto, porque ellos tienen una forma de trabajo completamente diferente a la nuestra. Ellos, digamos, tienen un centralismo político muy marcado. Uh-huh. Todos los proyectos van a Santiago de Chile, desde ahí los delinean, desde ahí les dan el ok, y ahí empiezan a ver en toda la región de Chile dónde es que van a hacer la inversión y empiezan a hacer los estudios de suelo, ¿no? Claro. O sea, las comunidades no tienen injerencia prácticamente en las decisiones, pero sí tienen una participación ciudadana, lo cual eso me pareció muy importante también, ¿no? Dentro de los diagnósticos que hacen las empresas, ¿qué participación tiene el ciudadano común de la localidad?
Claro.
Porque como ellos decían y nos explicaban, decían, mira, Diego, venía el petróleo y decían que por venir iba a explotar, porque el petróleo era lo más importante que nos podía pasar en Tierra del Fuego, ¿no? Generaron un puerto y decían que la pesca era lo que nos iba a potenciar en todo Chile porque generaba fuentes de empleo. Ahora viene hidrógeno verde y viene con lo mismo, y sin embargo, por venir sigue teniendo 10.000 habitantes.
Claro.
¿No? Digamos que no hubo una explosión demográfica y no hubo una mega inversión, porque ya sabemos lo que hacen también las multinacionales cuando llegan a un espacio a hacer la inversión.
Claro.
Digamos, si ellos no tienen un rédito económico que los favorezca, no hacen ninguna inversión. Estos no vienen a solidarizarse con el pueblo de Chile, a solidarizarse con el pueblo argentino. Vienen a hacer una inversión.
Uh-huh.
Pero nosotros, la parte política y la comunidad en general, tenemos que empezar a ver que eso puede ser una gran posibilidad para el desarrollo económico de la región, y tenemos que tener unas normativas que acompañen eso, que inviten a las empresas a hacer esas inversiones, pero también que no nos mojen orejas, digamos, esas dos cosas que tienen que ir de la mano, digamos, para que también Argentina dé el paso que necesita.
Uh-huh,
a ver, creo que hice un análisis un poquito más extensivo, ¿no?, de lo que me corresponde como concejal, digamos, uh-huh, pensando en una Argentina que deseamos y una Argentina que queremos. Pero me parece que nosotros como concejales también somos la primera voz, ¿no?, de lo que realmente sucede en las comunidades.
Uh-huh.
Yo siempre me acuerdo que cuando mi viejo era concejal en los años 90, y el grupo de concejales, Cano Andrade, Jorge Colazo, mi viejo y otros más, antes de la provincialización, fueron y hablaron con los diputados y los senadores para decirle que era necesario que Tierra del Fuego sea provincia. Uh-huh. Después vino todo lo que vino, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Pero los concejales, en ese momento, fueron los que llevaron la voz de las comunidades. Los concejales. Entonces digo, bueno, eso es también un rol muy importante. Después viene todo lo otro, ¿no? Todo el arco político que tiene la competencia directa para las decisiones y las discusiones.
Claro.
Pero me parece que este pasito el que estamos dando nosotros es sumamente importante porque hoy, por ejemplo, Raúl von der Tussen es el presidente del Consejo Deliberante, pero mañana es legislador, uh-huh. asume en diciembre la legislatura uh-huh. provincial. Y también es parte y creador de todo este comité que lo va a profundizar, digamos, y va a continuar desde la legislatura provincial con otras decisiones, ¿no es cierto?
Claro.
Y con otro, digamos, con otro peso político, lo cual eso fortalece, esto es lo que queremos hacer nosotros, de los lazos políticos y ciudadanos con, el, con digamos, en la comuna de Porvenir.
Claro. Uh-huh.
Bien, Diego, además tenemos entendido que en noviembre van a tratar sobre todo lo que es el tema de la agilización de los pasos fronterizos y otros temas, ¿no?
Bueno,
que corresponden, sí.
Sí, mira, una de las cuestiones que hablábamos era cómo es el flujo y el tránsito de dentro de la misma isla, ¿no? No estoy hablando de las fronteras para salir del continente, para ir a Punta Arenas o para ir a Río Gallegos, ¿no? Sino que estamos hablando de las fronteras intra-isla, ¿no? Puertas adentro de la isla. ¿Por qué nosotros para ir a Porvenir, cuando es la carrera de la hermandad, abrimos absolutamente todo, estamos mucho más flexibles, tanto chilenos como argentinos, pero después durante el año nos cuesta tanto, ¿no?
Uh-huh.
Digo, qué pena, porque también se puede generar un circuito turístico, que esto también es una mirada del cónsul chileno que estuvimos hablando con él, y le pareció una muy buena idea de generar esto del Comité Binacional desde la parte política, porque decía, ¿cómo potenciamos nosotros lo turístico a Río Grande? ¿Cómo lo potenciamos? Cuando Ushuaia, naturalmente, desde la parte turística, y Tolhuin, naturalmente, absorbe el 90% de la gente que viene a conocer el fin del mundo.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo seducimos a que esos aviones que pasan por arriba de nuestra ciudad, que se van a Ushuaia, de Buenos Aires a Ushuaia, empiecen a bajar un poquito más en Río Grande? Bueno, tenemos que generar un circuito turístico que abra un poquito más la puerta de la ciudad de Río Grande, sino hablar de la zona norte de Tierra del Fuego para que eso suceda. Pero si nosotros todavía no tenemos aceitado este flujo, digamos, o este ir y venir, un poco más sencillo, yo no digo, o digo, nosotros en el comité no decimos que tiene que ser el libre albedrío, ¿no?
Uh-huh.
Porque también hay resguardos, hay una frontera, hay intereses nacionales, hay soberanía, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ser miradas, pero estamos hablando de los pueblos, estamos hablando de esta conexión permanente que tenemos con Porvenir y con el pueblo chileno, desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo educativo, y de las cuestiones que nos unen como esta necesidad de tener este contacto sumamente, digamos, más fluido. Y hoy lo estamos viendo, así como nosotros en los años 90 íbamos y, digamos, por el cambio y demás, y hacíamos, me acuerdo, mis padres hacían ciertas compras allá de camperas, zapatillas, todo, porque, bueno, era mucho más barato y convenía. Y ahora ellos están viniendo para acá y se estoquean y también invierten y ponen dinero en el comercio local y vienen a nuestros hoteles y comen en nuestros restaurantes. Entonces digo, ¿por qué no empezar a generar este fluido con una tarjeta? No sé, estamos pensando opciones, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Digo, si no ponemos ideas, si no soñamos un poquito más allá, nos come la coyuntura.
Claro.
Entonces tenemos que ver las posibilidades de decir, bueno, ¿cómo será? Bueno, fenómeno. Todos los eventos culturales y todos los eventos deportivos con un calendario armado el año anterior para el próximo año tienen el libre paso en esta fecha. Entonces
ajá.
vos ya vas abriendo un poquito
claro.
estas posibilidades de ir y venir y tener este contacto más permanente, ¿no?
¿Y los legisladores o los funcionarios chilenos están de acuerdo con esto? ¿Coinciden en este
¿sí?
en esta postura?
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que una de las cuestiones por el cual está funcionando este comité es porque hay coincidencia, ¿no?
Ajá, bien.
Porque si uno de los, por ejemplo, nosotros vamos con la propuesta y no hay interés del otro lado,
claro.
nosotros podemos, pues, estar hablando como el ratoncito que está corriendo en la propia jaula, en su rueda. Entonces, digo, en el primer momento que hicimos el primer contacto con ellos, estuvimos de acuerdo en que hay que generar desde la política un espacio de diálogo. Viste, a mí me gusta mucho más esa palabra que el espacio de discusión. Me parece que es un espacio de diálogo. Hay muchas cosas que nos unen, muchas cosas. Los pueblos están unidos, digamos, mucho antes que las decisiones políticas, ¿no?
Seguro.
Y eso está demostrado, sobre todo en nuestra zona. Y si no nos fortalecemos como zona, Fernando, si no nos fortalecemos, que nosotros somos de acá, si no nos fortalecemos como zona, después viene una pandemia como nos sucedió y casi tenemos desabastecimiento alimentario, tenemos desabastecimiento en temas de combustible. Y lo mismo le pasó al pueblo de Chile, lo mismo le pasó ahora a ellos. Entonces vos imaginate si nosotros nos fortalecemos en la soberanía alimentaria y ellos también, ¿no?
Sí. Claro.
Porque hay que pensar en los momentos bisagra de nuestros pueblos, no cuando está todo bien, porque cuando está todo bien, digo, nos fortalecemos nosotros, hacemos lo que nos corresponde y seguimos avanzando. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más adelante, de acá a 15 años, a 20 años, a 25 años, digo, con una producción de alimentos en Río Grande, con una producción de alimentos en Porvenir, y que se genere estas posibilidades, por lo menos en los microemprendimientos, de tener una relación económica, productiva y económica, también fortalece la isla desde otro lugar. Y la gente que tiene que tomar decisiones, tanto en Santiago de Chile como en Buenos Aires, con respecto a esta zona tan austral del mundo, que corresponde a ambos países, ya empieza a mirar como diciendo, bueno, hay una fortaleza ahí que no es tan sencillo tomar una decisión, ¿no?
Seguro.
Entonces digo, me parece que tiene que ver con eso. Tiene que ver con fortalecer lazos desde otro lugar, ¿no?
Diego, por último, se acerca el aniversario de la ciudad. ¿Está pensada una nueva reunión de este comité, pero aquí en Río Grande?
Sí, exactamente. Nosotros, por supuesto, tenemos las invitaciones protocolares para ellos, para que vengan y compartan los festejos de nuestra ciudad, como nosotros hicimos cuando fuimos a acompañarlos a ellos, pero la próxima reunión formal es en el mes de septiembre en la comunidad de la ciudad de Tollwood, porque la idea de este comité es expandirlo, ¿no? Empezó Río Grande y Porvenir, pero queremos que venga Cerro Sombrero, pero también queremos que participe Ushuaia y Tollwood. Para empezar a fortalecerlo, digamos, desde otro lugar, digamos, este espacio de diálogo y seguir avanzando, ¿no?
Perfecto.
Bueno, justamente te iba a consultar por este tema, ¿no? Ya que nos comentabas sobre la importancia del diálogo, tal vez esta incorporación, ¿no?, de estas nuevas localidades al comité.
Y es que nos parece sumamente importante, porque tampoco es abrirse solo, ¿no? No es abrirse solo y tomar decisiones solo y empezar a mirar solo la zona norte de la provincia y nos olvidamos del centro y del sur.
Sí, si el espíritu es regional, ahí hay un buen motivo.
Exactamente, justamente diste en el clavo, es el espíritu regional zonal, ¿no? Porque, si te vuelvo a repetir, nos tenemos que fortalecer como pueblos, que hay ya un hermanamiento natural. Bueno, sí, Fernando, nos ponemos a hablar un poquito de historia y cómo nació Río Grande, ¿no?
Claro, sí, sí.
Los habitantes de Río Grande. Entonces, ¿dónde iban a parir las mujeres de Río Grande? ¿A dónde iban a parir? Claro. En los años 40. Sí. ¿Viste? Digamos, hay que tener un poquito de historia, vernos de dónde venimos y también, por supuesto, avanzar, lógicamente, ¿no? Avanzar y mirar a futuro, pero también saber de dónde venimos y que las nuevas generaciones sepan que antes de casi conflicto del 78, y es más, hasta durante el casi conflicto del 78, se corrió una carrera que siguió hermanando los pueblos, ¿no? No se detuvo esa carrera porque siguió hermanando los pueblos. Entonces, si hay un precedente, si hay un ejemplo deportivo en el cual, yo que soy del deporte y vengo de ese lugar, siempre llevo una bandera de solidaridad y de acompañamiento, digo, bueno, ¿por qué no la parte política también continuar con eso? Que ya, digamos, abrió una puerta enorme y empezar a profundizarla, desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo productivo. Entonces, bueno, falta la otra pata y estamos conscientes de eso. Por eso, humildemente, nosotros dijimos, bueno, comencemos con este pequeño granito de arena que, si sigue creciendo, digamos, va a ser beneficioso para los pueblos. Y seguramente, a ver, nosotros terminamos gestión, ¿no? Yo particularmente el 14 de diciembre termino gestión. Pero los nuevos concejales y las nuevas concejalas ya van a tener una base ¿no? Trazada, que por supuesto la van a mejorar, que van a ir con nuevas ideas, que van a ir con nuevos planteamientos, pero no hay que perderlo. Uh-huh. ¿No? Eso, si queremos realmente políticas sostenidas en el tiempo, hay que continuarlas.
Bien. Diego, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Es muy amable en atendernos.
No, por favor, un placer hablar con vos, con los dos, y un saludo a toda la comunidad.
Gracias, muy amable. Saludos, hasta luego. Adiós. El concejal Diego Lasalle hablándonos acerca de este nuevo encuentro del Comité Binacional con concejales de Río Grande, sí, y funcionarios políticos, uh-huh, de la localidad de Porvenir, ¿no? Así que para septiembre está programado el próximo y muy probablemente en la localidad de Tolhuin.